COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Ha salido muy bien Max Verstappen, que ha cubierto rápido, pero ahí va Alonso, va por Checo Pérez, va por fuera, de momento está intentando adelantar, está haciendo un clásico, por fuera, lo pasa, lo está pasando, que va por Max, ha podido pasar a Checo Pérez, vaya salida de las de la casa, el repertorio, cuidado en la salida de la curva, que intenta ganarle posición Checo Pérez. Mientras aguante el neumático, va muy bien Fernando. A ver cuánto aguanta. Estaba, que tiene mucho menos.
No. Leclerc saca a su compañero. Se llama Vendetta. Botas fuera, cuidado que no haya coche de seguridad. No. Bandera amarilla en las
escapatorias.
Safety car. ¡Vaya, bravo, hombre!
Bien, perfecto.
¡Vaya! Perfecto. ¿Y si va a ser que papá sabe de esto? ¡Madre mía!
Sí, roja, claro, ¿eh?
Ha hecho la parada. Vamos, a por todas. Le ha puesto roja Alonso. O sea, que va a hacer y va a marcar la vuelta rápida en carrera. Viene morado el segundo sector. Verde en el primero. Y vamos a ver si marca esa vuelta rápida en carrera. 29.3 segundos sector. Sí. Falta el paso por meta. Vuelta rápida en carrera para Fernando Alonso. 1.37.810. Vamos a ver si lo puede pasar. Ahora va a accionar el DRS. La ha dejado. ¡Uy, uy! Al borde del trompo Alonso. Al borde del trompo Alonso. Ha pisado la grava. Se le ha ido al coche. De milagro no se ha estrellado.
Mira, entra en meta.
Ahí está Victoria haciendo tic-tac, victoria de Max Verstappen, entra Norris, tercero Checo Pérez, cuarto va a entrar Leclerc, quinto Sainz en una carrera que en la que ha estado un poco en tierra de nadie, sexto Russell y séptimo Fernando Alonso, que va a conservar esa vuelta rápida en carrera que le da un punto más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Así lo pasamos de bien a las 9 de la mañana en la retransmisión de un gran premio lleno de, bueno, de batalla, lleno también de mucha, mucha estrategia. Y lo vamos a analizar después en este programa con Manuel Muñoz, que le habéis podido escuchar, es nuestro ingeniero en las retransmisiones de COPE. Vamos a analizar esa táctica, si fue buena o no la estrategia que hizo Aston Martin con Fernando Alonso. Victoria de nuevo de un Max Verstappen, que es más líder en el Mundial, eso no tiene duda. Sigue en la segunda posición del Mundial Checo Pérez, tercero Charles Leclerc y cuarto a 7 puntos de su compañero de equipo Carlos Sainz, que ha perdido un poquito de comba, pero está a solo 7 puntos, recordemos, con una carrera menos, con la del apendicitis que sufrió el piloto madrileño. En ese campeonato, recordaros que está octavo en la clasificación Fernando Alonso, a apenas un puntito de... Está muy cerquita del séptimo, que es George Russell. Perdió un poquito de comba, pero sigue ahí en la lucha. Y ya os digo, ese podio con dos hombres de Red Bull, con un Lando Norris que les metió un gol táctico. En fin, vamos ya con los titulares de este Gran Premio de China, que ha sido el gran momento de deporte del fin de semana. Bueno, la noticia es que esta vez no hubo podio de Carlos Sainz, que es lo que nos tiene mal acostumbrados. Esta vez terminó en la quinta posición, detrás de su compañero Charles Leclerc, y a los dos les perjudicó sin duda esa maniobra en la salida de un Leclerc que iba un poquito obsesionado, creo yo, con su compañero de equipo después del enganchón que tuvieron en la carrera al sprint, que simplemente fue un toquecito de Carlos porque pierde el coche ligeramente y eso provoca que no pueda hacer demasiado. Eso fue un poco lo que sucedió. Al final, bueno, pues lo que ha quedado es una carrera que hace en tierra de nadie, que para muy pronto, que no fue del todo buena, y bueno, se queda en esa quinta posición, por delante de Russell, que terminó sexto, y Alonso, Piastri, Hamilton, y cerrando los puntos, Hülkenberg. Esta es la valoración de Carlos Sainz en DAZN.
Sí, bueno, a ver, ha sido una carrera loca, ¿no? Al principio de la salida yo creo que lo que hemos hecho entre los dos coches en la curva 1-2 nos ha costado dos posiciones. A Charles como a mí, pues hemos perdido posición con un Mercedes y un Haas, que eso nos ha costado mucho en carrera. Sí, luego hemos intentado seguir al Mercedes, lo hemos intentado pasar, ha parado. Y hemos parado nosotros luego, hemos puesto la dura muy pronto, así que dadas las circunstancias yo creo que quinto soy es lo máximo que podíamos hacer.
¿Y qué ha pasado con Ferrari? Pues que estaba fuera de temperatura el neumático. Es algo que no es muy habitual. Les ha costado calentar el neumático duro. Con el duro no iban bien. No iba bien ni Carlos ni tampoco Leclerc. No iban como se esperaban. Y eso les ha perjudicado mucho. La valoración del madrileño es que era una pista discreta para su Ferrari. Pues recordemos, un Carlos Sainz que estaba luchando por el podio y también tuvo que ver la carrera de sprint después del incidente con Fernando Alonso, como perdía esa plaza con su compañero de equipo. Se quedaba en la quinta posición también de la carrera de sprint. Escuchamos a Sainz hablando de lo mal que iba su Ferrari.
Yo creo que no hemos ido muy rápido este fin de semana. Cuando calificas sexto y séptimo es que no hay mucho ritmo en el coche. Carrera esperábamos ir mejor, tampoco es que hayamos ido mucho mejor. Está claro que en este tipo de circuito pues nos ha costado el que más hasta ahora. Hay que revisar si hemos hecho todo lo que podíamos hacer con el setup y si no, pues a trabajar en el coche, porque está claro que este tipo de circuito no nos ha ido bien.
Por cierto, carrera de sprint donde hubo, ya os lo estaba contando, hubo lío entre los dos pilotos españoles. Al final la sangre no llegó al río, menos mal, y después de encontrarse con los comisarios la cosa se quedó en nada. Bueno, la habitual, se habían calmado los dos, en el momento pues estaban bastante calientes con la situación, es normal, hay un toque, pierden una posición, pero bueno, así son las cosas. Se quedó quinto Carlos Sainz, que os decía, por delante de Norris, Piastri y Russell, que cerró los puntos en una carrera de sprint que también ganó Verstappen y que lo que son las cosas, Hamilton, que minutos después se quedó fuera de la Q2 y salía muy retrasado la carrera, salía decimoctavo, había terminado segundo podio en esa carrera de sprint metido entre los dos pilotos de Red Bull. Fernando Alonso puso el picante a la carrera, 5 adelantamientos en el tramo final, 25ª, vuelta rápida en carrera de subida deportiva, en parte palió el problema que suponía haber hecho una estrategia equivocada, a mi juicio, con esa vuelta rápida que le dio un puntito extra. Y bueno, es momento de escuchar lo que dice de la carrera Fernando Alonso.
Bueno, la verdad es que muy buena carrera para mí, me he divertido mucho, como te dices, ataque al final en el último relevo con los neumáticos más nuevos, que nos dio la oportunidad de hacer también la vuelta rápida en carrera, así que buenas sensaciones. Y quizá el safety sí, duró demasiado, sobre todo el segundo, y la gente que no tenía que parar más les ayudó a mantener los neumáticos un poco más en vida. Pero bueno, hemos acabado creo que a 4 segundos de Russell, a 10 segundos de un Ferrari, cosas totalmente impensables. Cuando se nos da la oportunidad, como la salida, que estamos todos en igualdad de condiciones, volvemos a ganar una plaza y a divertirnos, y luego cuando los coches bajan a su posición natural, ya, bueno, vuelve a ser un poco un milagro que acabemos séptimos.
Hay más de Fernando Alonso. La verdad es que no tuvo desperdicio de las declaraciones que hizo delante de las televisiones. Esto era delante de DAZN, pero también con los compañeros, preguntaron a los compañeros de Fox Sports y habló de lo que debe hacer en el futuro. Luego vamos a volver a escuchar este corte, pero creo que merece la pena porque es la indirecta que le ha mandado a Fórmula 1. No hagáis estas cosas de sancionarme por sancionarme, que entonces cojo y no hago más carreras al sprint, que es vuestra perla, la gran idea que ha tenido Liberty para la Fórmula 1. Fernando Alonso.
Bueno, hoy la verdad es que teníamos solamente un juego de neumáticos duros para la carrera. Entonces, cuando los pusimos en el segundo relevo, salió el safety car y digamos que el único juego de neumáticos de carrera que teníamos bueno quedó un poco cortado por el safety car, porque tuvimos que parar y poner ya un blando. Entonces, seguramente no nos vino bien. Lo mejor será no salir a la sprint race la próxima vez para ahorrar penalizaciones, ahorrar un juego de neumáticos y tener más para el domingo.
Además, habló del coche y cree que han convertido una fábrica de karts en un equipo que lucha con los mejores de la categoría, Fernando Alonso.
Sí, bueno, un poco mejor otra vez, porque hemos acabado delante de Hamilton y de Piastri, cosas que no son normales, y como digo, creo que tenemos un coche de media, o ayer lo vimos en el sprint, como un segundo más lento que los McLaren y que los Ferrari, y conseguimos estar peleando con ellos en carrera, así que muy contentos.
Además, este fin de semana hemos tenido carrera en la IndyCar, donde ha quedado victoria de Scott Dixon por delante de Colton Herta, podio, tercer puesto para Alex Palou, que superó en meta Newgarden, Ericsson, Power, Kirkwood, Grosjean, Rosenquist y Alexander Rossi. En el campeonato IndyCar, que se reanudaba este fin de semana, el primer clasificado es Joseph Newgarden, 87, 75 para Scott Dixon, 72 para Colton Herta, 63 para Alex Palou, que supera por 2 puntos a Will Power. Palou está en la pomada y llega mayo. Y mayo son las 500 millas de Indianápolis y tiene una cruz muy grande puesta para ganar esa carrera mítica esta temporada, Alex Palou. Hemos tenido además en el Mundial de Rallys carrera en Croacia con una victoria para Ogier por delante de Evans y de Neuville. Se aprovechó del error que cometieron sus rivales en el penúltimo tramo. ¡Qué barbaridad de piloto es Sebastián Ogier! Y en el Mundial, Neuville tiene 86 puntos por 80 de Evans. Y en la tercera posición está Adrián Formo con 59, Tana con 53, Ogier con 45. Ojo que es líder de Superbikes nuestro querido Álvaro Bautista. En fin, que es un COPE-GP completísimo. Empezamos escuchando a dos pilotazos hablando del fin de semana, a Dani Juncadella y a Roldán Rodríguez. Esto es COPE-GP, quedaos ahí.
COPE-GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be like you. Sweet
dreams are made. Dulces sueños. La verdad es que lo pasamos muy bien en cada carrera de Fórmula 1. Eso es un hecho, a pesar de que siempre gana el mismo. Que nadie tiene que quitarle mérito porque el nivel en el que está Max Verstappen es absolutamente estelar. Lo que pasa es que es verdad que echamos de menos una lucha por la victoria. Pero para valorar este fin de semana, pues tengo a dos pilotazos aquí con nosotros. Está Dani Juncadella, recién llegado de las 6 horas de Imola, octavo con el Corvette. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos?
Oye, ¿qué le pasa al Corvette? Que no va tan rápido como yo pensaba. ¿Qué?
Nada, tío, que el coche es nuevo y aún hay cosillas que hay que pulir, sobre todo a nivel de fiabilidad, el motor, tenemos muchas vibraciones que no esperaban, cosas inesperadas, ¿no? Que suelen pasar de un coche nuevo, pero nada que no tenga solución a medio plazo. Y bueno, la verdad es que de cara a las próximas carreras pues esperamos mejorar sin duda. Entonces yo creo que estaremos más cerca en Spa, que es la siguiente, y después de Spa tenemos Le Mans, eso espero que estemos cerca de verdad, así que esa es la que hay que luchar.
Sí, esa es la que hay que luchar a tope. Y también recién llegado de China, tú estás en Bolonia, aeropuerto Bolonia, aeropuerto Madrid-Barajas, recién llegado de 12 horas de viaje, el hombre que es la nueva estrella de la televisión española, pilotazo, comentarista de COPE hasta hace un cuarto de hora. Buen amigo, Roldán Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, amigos. Buenas tardes. Todo bien, todo bien, la verdad. Estoy un poco descontento porque no se ha subido al podio Dani, ahí en Imola, pero bueno, por lo demás, todo bien, contento.
¿Sabes lo que pasa? Que con el Mercedes estamos tan acostumbrados a que suba al podio, nos creemos que es Dani Juncadella podio, el segundo apellido. Pero, pues mira, con el Chevrolet, con el Corvette es más difícil, ¿eh?
El Mercedes es como el Red Bull, ¿sabes?
Vale.
Teledirigido.
Eso decía, que iba sobre raíles, decía Max. Muy bien, compañeros. Bueno, pues os voy a preguntar de varios detalles de la carrera. Un primer detalle, como pilotos. ¿Es difícil, es fácil? ¿Qué os parece esa salida de Fernando Alonso, esa primera curva, que forma parte del repertorio? Voy por fuera y cojo la siguiente por dentro. Yo no recuerdo en qué año lo he visto, pero se lo he visto hacer en Shanghái varias veces. ¿Qué os pareció esa primera parte de la carrera?
Dani, dale, yo creo que es no hay nada fácil para empezar, ¿vale? Entonces, luego A mí me pareció curioso y también interesante un comentario antes de la salida. Creo que Antonio Lobato dijo que Fernando acostumbraba a escoger la línea de dentro, lo había visto varias veces hacer la salida de la curva 1 toda por dentro y ganar, pues quizá hacer menos metros y adelantar. Y bueno, pues curiosamente justo hizo lo contrario. Y eso, yo no tengo tantos datos y no he sido tan... o no he visto tantas salidas o no he analizado tantas salidas como seguramente vio Antonio para decir eso, pero justo él hizo lo contrario, Fernando, y eso te demuestra que él tiene esa habilidad y ese feeling de tener quizá una estrategia que ha hecho más veces, pero saber adaptar su estrategia a la situación. Entonces la situación fue que él salió muy bien, Checo también salió bien, pero él salió algo mejor, y entonces llegó a una posición en la curva 1 en la que dice... es que me tengo que tirar por fuera, ¿sabes? Para pasarlo, y casi se empareja con Max. Y eso te demuestra que él tiene muy estudiado todo lo que hace, ¿no? En la salida, en la... nos tiene muy, muy, muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como cuando en Barcelona pasó por fuera en la curva 3, por sorpresa, no me acuerdo a quién.
No, mi 13, a dos coches, sí.
Exacto, sí. Entonces... es de las cosas, ¿no? Que él tiene esa habilidad, ese feeling de dónde está el límite del neumático, dónde está el límite del grip, que por ejemplo Lando Norris no supo medir, quizá en la carrera del sábado, ¿vale? Que estaba quizá un poco húmedo y tal, y es una situación diferente, pero lo midió súper bien, y eso es bestial, ¿no? De ver, igual que, bueno, es que ya lo hablaremos, pero como cuando salva ese latigazo que le pega en la última curva. Esas son cosas que yo creo que definen muy bien a Fernando, que es el tener esa habilidad de ver dónde está el límite. Y bueno, una más,
es verdad. Y a mí lo que me da rabia es que la falta de mejores resultados hace que la gente que no es aficionada te diga, sí, como me han dicho hoy a mí, al llegar a la radio me han dicho, mucho rollo, pero séptimos, octavos. Me da mucha rabia porque los que amamos este deporte nos gusta estas cosas aunque no haya un resultado final brillante.
Yo creo que no es realista centrarse en el resultado final de los pilotos españoles cuando hemos tenido un fin de semana que desde el viernes hemos tenido una quali, primero empezó en seco, luego en agua, que fue espectacular, fue realmente increíble la quali que vimos. Luego hemos tenido un sábado súper intenso con una carrera y una quali donde hemos tenido accidentes, recuperaciones, ha sido precioso, hemos tenido un Fernando Alonso tercero, y luego una carrera que ha dado mucho juego, hemos tenido safety car, banderas amarillas, safety car también, y ha sido un fin de semana increíble y un carrerón, ¿no? El resultado, no te digo que es lo de menos, porque no lo es, nunca lo es, pero creo que ha sido un fin de semana brutal, que ha puesto otra vez sobre la mesa que la Fórmula 1 es el deporte ahora mismo de moda, el deporte que más crece en el mundo entero, en cuanto a fans, seguidores, visualizaciones, y yo creo que es, vamos, o sea, no te puedes quedar con el resultado, creo que no, ahora, o sea, este fin de semana, menos que nunca.
Ahora sigo con Dani, porque te vas a tener que ir ya, me has dicho, quiero que me des tu valoración de la salvada de Fernando, y el porcentaje que hay de suerte y de sabiduría de piloto.
Bueno, como sabes, yo conozco bien el circuito de Shanghái, he tenido la suerte de poder correr ahí, os puedo decir que esa es una curva de bastante fe, porque en general, por ejemplo, una curva como final de recta, que estás casi 8 segundos girando, pues te permite ir adaptándote al riesgo, pero una curva tan corta, de un radio tan corto, que estás tan poco tiempo girando volante, hay mucha fe en esa curva, ¿no? Y cuando entra Fernando con los ojos puestos en el coche de Lewis Hamilton, porque venía de hacer una estrategia diferente y mala en general, que luego él la hace medio buena, la manera en la que él entra en la curva es un poco estilo qualifying, estilo crono, entra con todo, da gas antes de saber si la curva la va a dar o no la va a dar, y el hecho cierto es que pasa lo que pasa, ¿no? Toca con la rueda trasera derecha la arena, que por primera vez, o sea, digamos que hasta el 19 que se corría en China, esa escapatoria era de césped artificial, por donde te permitía más equivocaciones. Este año por primera vez tenía puzolana, tenía piedras, y es lo que provocó tanto el accidente de Carlos Sainz como la salvada, el 50% de accidente que luego lo salva Fernando, que me parece brutal. Me parece brutal porque, ok, hay un punto, como tú dices, ¿no? que no todo es talento, hay un punto de suerte también, sin duda. Yo creo que por lo menos hay un 10-15% de suerte, porque te la juegas cuando tú mantienes el pie abajo y lo único que haces es girar el volante, contravolantear, ahí te estás jugando un puntito de suerte, cuentas con ello y lo salvas, porque hay más probabilidad de que lo salves de que no, porque el talento está ahí, ¿no? Pero luego, cuando sobrevives a eso, lo que me parece brutal es cómo al segundo siguiente activa el botón de DRS, aquí no ha pasado nada, y en la curva 4 adelanta a Lewis Hamilton. Para mí, la salvada es una pasada, pero todavía más la recuperación que hace Fernando.
Dani, ¿tú cómo lo ves? Por cierto, podéis escuchar a estos dos máquinas en un nuevo podcast que tienen de vídeo, que se llama Fórmula 1 sin fanatismos, es, ¿no? Creo, el nombre.
Correcto.
Fórmula 1 sin fanatismos.
Mañana cuarto episodio, venimos fuertes. Tenemos,
¿sí, no?,
material para dar.
Uf,
y regalar.
¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
Sí,
bueno, pues, cuéntame alguna que tengas, Dani, de esos chats Max.
Yo antes de que me olvide, porque me has comentado lo de tu compañero.
Ah,
en la
sí,
radio,
sí, que te ha mosqueado un poco. Sí, dímelo.
No he mosqueado, pero no, solo decirte que tu compañero, entiendo que de fútbol o de lo que sea que comente sabrá mucho, pero de motor no demasiado, porque para decir, hacerte el comentario, oh, sí, sí, pero sexto y séptimo otra vez, no ha visto muchas carreras.
Esta no la ha visto, por ejemplo, sí, es verdad, tienes razón.
No creo, no jodas, o sea, no está para hacer sexto ni séptimo casi, ¿sabes, Fernando? A día de hoy con el coche que tiene, entonces, bueno, sí, es un poco la historia repetitiva, ¿sabes? De cada año que ya mucha gente empieza a dejar de creer en Fernando porque dicen, bueno, cada año lo mismo, ya no tiene el coche, ¿qué tal? Pero es que es la realidad, es lo que le ha tocado y es donde está ahora. Entonces, bueno.
Sí, pero luego también hay que hacer un tercero con el Aston Martin en parrilla, ¿no? Es que yo creo que hay cosas que hay que quedarse con las cosas buenas, ¿no?
Sí, pero a veces también te digo eso. Seguramente a una vuelta a veces pues quizá el coche puede que no sea, o sea, las diferencias son menores, eso que me refiero, en quali ya lo vemos mucho, que en 1, Q2, Q3 están todos muy igualados, entonces con que falle un poquito uno y el otro lo haga muy bien, que Fernando nos está deleitando unas qualis espectaculares, pues hace la diferencia, obviamente, pero no es una hazaña que digas tan salvaje como en carrera, que saque el día que saca un cuarto, un quinto, un sexto, como la carrera que hizo en Japón o incluso este mismo fin de semana, que bueno, la estrategia fue diferente, al final es una carrera de una hora y media casi, ¿sabes? Donde es diferente estar con un coche algo inferior durante 10 minutos de una calificación que tienes que hacer una vuelta, que no puedes fallar. Sin embargo, estar una hora y media compitiendo con algo que por vueltas sabes que vas a perder ciertas décimas, pues bueno, los demás pueden fallar alguna vuelta comparado con Fernando, pero no fallan toda la carrera. Al final son buenos también, son grandes pilotos. Entonces yo creo que aún se nota más, ¿sabes? La diferencia del coche en carrera. No sé, lo veo.
Era la frase de Fernando, cuando estamos igualados al principio de carrera, es decir, con el mismo desgaste de neumáticos, me pongo segundo, adelanto a uno, estoy luchando. Luego, con el paso de las vueltas, los coches van a su lugar y ya acabar séptimo, sexto, ya es algo muy bueno. La gente debe entender que es muy positivo. Sí. Bueno, sí, la verdad es que yo creo que es un argumento para convencer incluso al más futbolero. Me ha parecido muy bien explicado.
Yo invito a que la vea. Yo invito a que quien te la haya dicho, que seguro que es un profesional de la leche, compañero en la COPE, imagínate,
sí.
Pero que la vea. Que la vea, que va a disfrutar, de verdad. Estoy seguro.
Vale, y vamos con la polémica del fin de semana, que además te llegó la sangre a ti directamente, Roldán, allí en el circuito, que es el pique entre Alonso y Sainz del domingo. Quiero que escuchéis, recordemos, se emparejan varias curvas, Sainz le cierra a Fernando, que es normal, Fernando se cabrea y tira el coche sin buscar el contacto, pero buscando adelantar un poquito más a las bravas de lo normal. Y hay un contacto, hay un toque, 10 segundos de sanción, que todavía no lo entiendo, y 3 puntos en el carnet para Fernando Alonso. Y fijaros qué opuestas son las versiones que dan Alonso y Sainz de la misma escena, del mismo incidente.
Las 7 yo creo que la dimos pareados, todas las 7. Luego la 8 me intenté tirar por fuera, él abrió la trazada para no dejarme sitio. Así que en la 9 hice lo mismo que él en la 8, tirarme por dentro para no dejar el sitio por la trazada. Pero en la 8 yo me abrí para no tocarnos, en la 9 él no se abrió, así que nos tocamos. Y como digo, al final llevé yo la peor parte porque tuve que retirarme. Pero como digo, no duele mucho porque solamente sería un punto 2 y ha sido divertido. Así que qué bien por esa parte.
He desgastado demasiado el neumático, lo he guardado detrás de Fernando, luego he atacado a Fernando, le he conseguido pasar bien. Luego creo que él ha hecho un movimiento un tanto optimista para devolvérmela, que al final le ha costado en la carrera y a mí, porque he cogido bastante daños y a partir de ahí me he ido para atrás, ¿no? Así que una pena, porque creo que podíamos haber luchado por el podium sin ese incidente, pero son las carreras, es lo que hay, ahora pensar en la quali.
Roldán, antes de marcharte, dame tu opinión de las dos versiones y sobre todo de lo que tú has visto como piloto y lo que sentiste hasta donde puedas allí a pie de pista, con que me consta que había un poco de enfado por ambas partes.
¿Sabes lo que pasa? Tenemos, yo creo que quiero remarcar de verdad que tenemos a dos pilotazos que están peleando. O sea, yo creo que cuando vemos, nosotros somos un poco válvulas, o sea, nos gusta la Fórmula 1 desde hace muchos años, cuando vemos los piques de Senna, Prost, vemos los piques de aquella gente, vemos los de Schumacher, yo qué sé, disfrutamos de esto, ¿no? Yo creo que estamos un poco cogiendo con pinzas lo que son todas las batallas en pista. También parte de la culpa tiene la FIA, que te penaliza a veces sin ton ni son o sin un criterio de carrerista, y entonces hace que pequeños toques se conviertan en grandes problemas, ¿no? Yo creo que los dos estaban pegándose por una posición, están haciendo una carrera preciosa, una defensa brutal. Estaba Fernando con un coche inferior tapando a un grupo de coches mucho más rápidos que él. Estaba Carlos Sainz encontrando huecos a uno de los mejores pilotos, sin duda, de la historia, que es Fernando Alonso. Y yo disfruté mucho con la batalla, la verdad, disfruté. Por supuesto, me sale mal el toque final. No soy yo quien va a decir, pues tiene culpa él o tiene culpa el otro, porque estos son carreras de coches. Siempre ha habido ligeros toques, y más con estos coches tan grandes que es complicado adelantar. Y yo, sinceramente, celebro que ambos pilotos sean así de buenos, de agresivos, y que nos hagan disfrutar tanto.
¿Y la sanción? ¿Qué opinas de la sanción?
La sanción de los 10 segundos yo creo que no toca, y menos la de los 3 puntos en el carné. O sea, comparas 10 segundos de Lewis Hamilton en Silverstone contra Verstappen, y son 10 segundos de Fernando Alonso con el toque con Carlos. Yo esa parte, como te digo, la FIA creo que está encorsetando demasiado las batallas en pista que todos queremos ver.
Sí, lo de la sanción es increíble. Roldán, te tienes que ir, así que te dejo que vayas a que llegues a casa.
Un abrazo muy fuerte, amigos.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo,
gracias.
Adiós,
chicos. Adiós.
Dani, me quedo contigo valorando. A ver, me gustaría que te mojaras más, ya que no tienes que convivir con ellos diariamente en el circuito.
yo me mojo, no te preocupes.
¿Cómo lo has visto tú en la maniobra?
Yo, a ver, lo comenté también en Twitter, pero a mí me parece que ambos superan un poco los límites, pero no demasiado. O sea, escuchando sus versiones, para mí la de Carlos, lo que dice en la radio, me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, del optimista, lo de Fernando, al final destrozan un poco sus propias carreras. Carlos se queda sin un podio por culpa de eso, y Fernando se queda fuera porque se tocan y pincha un neumático, pero son carreras, y lo dice así Carlos, y me parece que tiene toda la razón. Ahora, a mí me gusta ver este tipo de acciones, me gusta ver a los pilotos luchando un poco con su ego, con hostia, este cabrón tal, aquí no me pasa, pues se la devuelvo, y se la devuelvo en un sitio que realmente le estoy un poco jodiendo, pero pues, se la devuelvo porque quiero seguir luchando, por lo que sea, ¿sabes? Pero yo creo que ahí Fernando, lo que él dice, lo que él comenta, lo cojo más con pinzas. O sea, estoy más de acuerdo con Carlos que con Fernando ahí, tengo que decir. Pero sin embargo, yo estoy ok con las maniobras, y creo que Carlos también entra un poco en esa calentura cuando, después del toque, se van largos, Fernando vuelve a pasar y en la siguiente se la devuelve Carlos también en el último momento, y ahí también es en plan, a mí me has jodido, te jodo yo ahora a ti también otra vez, ¿sabes?
O sea, que tienen, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Por lo que veo, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sin duda. Entonces, para mí, Carlos es el damnificado porque sí, su coche, o sea, Carlos pierde la posición con Pérez, luego el coche dañado y tal. Bueno, carreras, Fernando se queda fuera, pincha neumático, o sea, suficiente penalización es esa, como para que ahora le metes 10 segundos, pero ¿qué me estás contando 10 segundos? Fíjate qué burrada de penalización es 10 segundos cuando te has quedado fuera de carrera, es que me parece ridículo. Aparte tengo información del equipo de que le querían meter 3 puestos al día siguiente, pero al final le metieron 10 segundos, o sea, ¿qué me estás contando? Es que es ridículo. No, claro, es que es vergonzoso. Entonces, y encima 3 puntos en la licencia, pero ¿qué me estás contando? Es que no, es que de verdad, no, yo, estas cosas se hacen que no sé, yo pierdo el interés por ver carreras, ¿sabes? Porque, bueno, no del todo, porque sé que Fernando va a salir otra vez y les va a intentar, le va a otra vez jugar con todos esos límites para exponer a la FIA una y otra vez, en plan para que, ¿sabes? Para jugar con ese límite donde está lo legal. Es lo mismo que hace Verstappen muchas veces en el cuerpo a cuerpo. Y también lo hace Fernando porque es muy bueno en saber dónde está ese límite y juegan con ese límite. Entonces, que superó esos límites, Fernando, posiblemente, pero que era penalizable, yo creo que no, porque es que él mismo se jode en cierta manera su carrera. Entonces, pues carreras y tú a disfrutar, ¿sabes?
Es que al final de la, es muy importante eso que dice, de que le querían meter 3 puestos, porque al final de la decisión de los comisarios pone que quieren que se aclare para a ver si se puede penalizar de ahora en adelante de la sprint a la parrilla de salida fundamental. Y es verdad que no está recogido en el reglamento y por eso no pudieron hacerlo. Hay que recordar a la gente Dime, perdona, dame.
No, es eso, que al final es ridículo, otra vez, ¿sabes? O sea, yo sí tengo que poner una penalización. Ahora siendo totalmente sincero y siendo totalmente lógico y aplicando un poco el sentido común que no tiene la FIA y que no tiene nadie. O sea, yo tengo que penalizar a Fernando por lo que ha pasado, ¿vale? Le meto una penalización, o sea, ya me dirás tú qué sentido tiene meterle 10 segundos. Es que métele 3 puestos. Efectivamente, métele 3 puestos si lo quieres penalizar.
Sí, pero como no está reglamentado.
Si quieres demostrar que... Claro. Ah, claro, como no lo pone el reglamento, pues no lo puedo poner. Venga, ¿qué me estás contando? Es que de verdad, es que yo no lo entiendo. Y aparte es que así no haces a la gente entenderlo tampoco. Porque yo soy un fan y leo 10 segundos, tal. ¿Cómo que 10 segundos? Pues sí me he quedado fuera. Es que,
no, y 6, y ojo, y la mitad de puntos del carnet en 2 sanciones muy dudosas. La de Australia también, ¿eh? La del aire mágico.
Sí. Es que...
Claro, así dice luego, es que vacilando, porque luego no se corta, que yo también voy a la próxima carrera en Miami y le diré, jo, Fernando, no digas más cosas que te van a brear más. Pero como está en ese plan de me da igual, claro, dice, no, es que a lo mejor con estas sanciones casi mejor no ir a la sprint, dice Fernando. O lo que decía Juan Pablo Montoya, que algo de carreras, alguna carrera, alguna batalla ha tenido. Ha dicho, ¿cómo van a penalizar lo mejor de la carrera al sprint? Decía Montoya. Dice, si es lo que mejor me lo he pasado de la carrera.
Sí, yo le... ¿Me oyes?
Sí, te oigo.
Ah, vale, que me he oído un ruido que no...
No, perfecto.
No, yo le escribí a Fernando después puso la parrilla, después de la quali que puso la foto en Instagram, o una story que ponía la parrilla de salida del domingo, salía él tercero y los dos McLaren detrás, tal, y le digo, oye, que así eso pone el intermitente a los McLaren y que pasen, no vaya a ser que defiendas demasiado y te metan en la cárcel.
Sí.
Y el tío me contesta, total, en plan, hay que llevar el reglamento en la mientras conducimos ahí en las manos, porque ya no sabemos ni lo que es, ni lo que se puede hacer y lo que no, tal.
Claro. Claro.
En fin.
Es así.
Pero bueno, no queda otra.
No queda otra. Es así, pero es verdad que se comprenden pocas cosas de esto. Del fin de semana de Carlos, no ha sido el mejor de los fines de semana, pero también es cierto que si no le saca fuera prácticamente, dentro de la limpieza y de que no es sancionable, nadie me malinterprete, su compañero de equipo, pues podía haber tenido una carrera mejor, con mejores condiciones, pero fue una carrera complicada para él, en la que no tuvo grandes batallas, se quedó un poco en tierra de nadie y encima paró muy pronto, tuvo que hacer mucha gestión de rueda. ¿Cómo has visto el fin de semana de Carlos?
Yo creo que fin de semana positivo en general, o sea, no sé, la carrera de, ya te digo, la del sábado hubiera, seguramente hubiera quedado tercero si no hubiera habido este toque con Fernando, porque tenía más ritmo, y bueno, la quali del sábado, pues, por milésimas con Leclerc, y ya sabes, al final, pues, tu estrategia cambia bastante, si es el coche que lidera,
claro, 8 milésimas,
el equipo, sí. Y es todo más fácil, entonces, bueno, yo creo que Carlos está en estado de forma muy bueno y vamos a seguir viendo este nivel en las próximas carreras.
Muy bien, ¿cuándo vuelves a correr, Dani? Te despido ya.
Pues ahora tengo 2 semanas tranquilas y luego tengo spa del web, pues la siguiente.
Ah, perfecto, perfecto. Pues muy bien, amigo, vamos hablando y vamos a estar pendientes de la sintonía de COPE, no digo nada más. No puedo decir nada más.
Venga,
venga, un abrazo, venga. Cuídate. Que vaya muy
bien. Un abrazo,
bien.
Carlos.
Hasta ahora, venga, quedaos ahí porque claro. Enseguida hacemos el análisis del ingeniero, de la estrategia del Gran Premio de China.
COPE GP. You know that I'd make a
save. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, ain't got no sweater, ain't got no perfume. Ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunt.
Después del análisis de los pilotos llega el análisis con uno de los ingenieros que más sabe de Fórmula 1 de este país, que es Manuel Muñoz, que tengo la suerte de que esté en el equipo de las retransmisiones de Fórmula 1 en COPE. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, ¿qué tal? Gracias por esas palabras que tan poca justicia me hacen, pero ahí intentamos.
Oye, una cosa que te quiero preguntar, durante la retransmisión, y ahora te pongo la versión de Fernando Alonso, que es más o menos la de Aston Martin, hicimos mucho hincapié en el hecho de poner la blanda, porque Fernando Alonso, efectivamente, sale con medias, pone la dura, hay una cosa lógica que es virtual, creo que para con virtual, no con safety, me parece, o ya con el safety, no, para con el safety, que es una cosa lógica, que es...
Paró tarde,
sí, que es una cosa lógica, oye, que a lo mejor tenía que haber parado en virtual, que yo creo que era mejor. Para con...
Eso sería otro punto.
Sí, ¿no? Yo creo, porque mira, Norris fue de virtual y se fue para arriba.
Es lo que te iba a decir. Es que cuando salió el virtual, si repasamos la carrera, bueno, al margen de que tú adivinaste que luego vendría un safety, ahí lo dijimos, cuidado que te ahorras no sé cuántos segundos, 6, 7, 8 segundos. Y de hecho Norris creo que fue de los primeros en el muro de McLaren que aprovechó ese virtual. Y hombre, mal no le fue.
No, desde luego. O sea, había que entrar muy rápido, tener muchos reflejos. ¿Qué pasa? Que tu plan es ir muchas vueltas con la dura y te lo estaba trastocando. Ya sabemos que a los equipos que los planes se te rompan es algo que les cuesta digerir y adaptarse, y le pasa a muchos muros. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que entonces había la posibilidad de poner, él tenía 2 ruedas nuevas, una muy gastada dura, tenía la posibilidad de haber puesto media nueva, que es la que puso en el último tramo de carrera y donde logró la vuelta rápida, o haber puesto la blanda, y pusieron la blanda. Y esto es lo que dice Fernando hablando de la estrategia, defendiendo el porqué de esa táctica. Vamos a escuchar al piloto asturiano.
Bueno, hoy la verdad es que teníamos solamente un juego de neumáticos duros para la carrera. Entonces, cuando los pusimos en el segundo relevo, salió el safety car y digamos que el único juego de neumáticos de carrera que teníamos bueno quedó un poco cortado por el safety car, porque tuvimos que parar y poner ya un blando. Entonces, seguramente no nos vino bien. Lo mejor será no salir a la sprint race la próxima vez para ahorrar penalizaciones, ahorrar un juego de neumáticos y tener más para el domingo.
Bueno, ese último ya sabes que es una especialidad de Fernando, acabar con una tarascada, ¿vale? A la FIA. Pero bueno, la explicación de Alonso es, no, el único neumático bueno de carrera era el duro. Quiere decir que no les gustaba el medio. Pero tú lo habrás mirado también los tiempos, el medio te hubiera dado más vueltecitas, ¿no?
Claro, a ver, lo primero de todo, como un poco por poner la base, hicieron algo radicalmente distinto, o diametralmente distinto que el resto, porque si te das cuenta, ellos apostaron a tener que hacer una parada más, pero además, cuando todo el mundo estaba con duro, no es que se fueron a la media, es que fueron, o sea, es decir, algo arriesgado podría haber sido, me voy a la media y tiro hasta el final, vale, eso hubiera sido algo distinto de los demás, no, no, te vas a hacer una parada más y encima con la blanda, o sea, algo diametralmente distinto. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué les obliga a hacer eso? Porque si tú te coges la selección de neumáticos antes del Gran Premio de Aston Martin, no hay algo que sea diametralmente opuesto al del resto de los equipos.
No.
Que les obligue, si entiendes lo que quiero decir, o que les fuerce a hacer esto. O sea, sí. No es que los otros equipos vinieran con, no sé, por decir algo, 4 juegos de duras y ellos vinieran solo con uno. Entonces, yo lo que me pregunto es, primero, ¿qué les obliga a tomar una situación o una decisión, perdona, tan diametralmente opuesta? Y segundo, efectivamente, como tú dices, hombre, si luego vas a meter el juego de medias, mete primero el juego de medias, te arriesgas y lo único que te puede ser, que te puede pasar es que te desfondes y empiezas a perder posición. Una de dos, o prevés que te, justo antes de desfondarte, y me haces el pit stop y metes la blanda y ahí vas a fuego con el depósito súper bajo de gasolina con la blanda, o sacrificas desfondarte un poquito, pero te ahorras los 23 segundos de la parada.
Claro, claro. Sí, era intentar el riesgo de ir con la media. Hombre, la media hemos visto que duraba óptimas 16 vueltas y todavía quedaba mucho más que esas 16, aunque hubo un safety muy largo. Tenía que haber hecho 27 con la media, es decir, que era difícil. Pero bueno, también es verdad que en el ataque final hubiera sido más rápido, en el ataque final.
Claro.
Y tampoco hubiera ido más lento que con la blanda, con la media realmente en consistencia, que porque era más consistente que la blanda.
Eso es.
Sí, o sea, vale, que decir, tu veredicto es que es un error que a lo mejor le hubiera permitido ganar una posición más, ¿no? Un error táctico.
A ver, no creo decir así, claro, que fuera un error. Yo siempre lo cojo de referencia, y no es la primera vez que lo hacemos, lo que sucede durante, lo que nosotros comentamos durante la carrera, porque es como si reaccionáramos en tiempo real, ¿no? Comparado con el muro, porque luego los lunes todos sabemos de estrategia y todos vemos los fallos y los aciertos. Pero en carrera lo dijimos, y si dijimos que la idea era, porque pensábamos que no iba a parar incluso, fíjate.
Sí.
Pero si luego ya vimos que sí que iban a parar con la... Luego cuando nos dimos cuenta que tenían un juego de medias nuevas, yo en principio sí que lo hubiera hecho. También te digo, desde que cambiaron el fabricante de neumáticos, hay otra filosofía, evidentemente, con la degradación, etcétera, y las paradas no son tan costosas como eran antes, porque en la época pues, de Michelin o de Bridgestone, evidentemente, si hacías una parada más, venir desde atrás costaba horrores porque no tenías DRS con las nuevas normas, etcétera. Ahora eso sí lo puedes hacer, pero es lo que te digo. ¿Qué prefieres hacer? ¿Venir desde atrás atacando y quedar séptimo o quedarte delante desfondarte un poquito y proteger posición? Al final, probablemente estemos hablando de tan solo una posición de diferencia. Es simplemente la forma y un poco la filosofía y solo el confiar en una opción o en otra. Yo, estando delante, probablemente hubiera puesto medias y hubiera dicho, chico, con esto morimos hasta el final. Y hubiéramos visto qué pasa.
Claro, y si la cosa se va de madre y estás en 39 medio, pues a parar. Uh-huh. Y 10 vueltas finales de cara a la galería. Hombre, también es cierto que Fernando... Sí, no, pero también es cierto que Fernando se divirtió mucho.
Con la media... A ver, claro que atacó y le vimos que hizo una remontada brutal, pero con el problema está de la blanda. A ver, yo tampoco sé si los equipos tenían preocupación incluso de Groening, porque ya vimos que estaba súper nublado, etcétera. No vi muchas quejas de Groening durante el fin de semana con la blanda, pero sí, pero yo lo que vi es que con la blanda, quitándose la posición que le quita Carlos Sainz, tampoco le sacó petróleo a poner la blanda, ¿sabes? Entonces, si vas a de esos dos relevos que tienes que hacer todavía, si en el primero vas a tener una posición un poquito más conservadora, mete la media, que es lo que te va a dar consistencia, y cuando tengas que hacer el arreón final, probablemente metas la blanda, que es lo que te va a hacer volar.
Oye, ¿cuánto porcentaje, en que lo hemos preguntado, lo hemos hablado con los pilotos, pero quiero, con toda tu experiencia en Fórmula 1, ¿cuánto porcentaje de la salvada de Fernando, que nos tiene impresionados, es manos y cuánto porcentaje es suerte?
Pues mira, te voy a decir un 99-1... Y el segundo, porque evidentemente en el piloto ni nadie controla justamente que en ese trocito donde se salga haya un pequeño bache o haya algo que es lo que te puede hacer que des el giro total. No, eso son manos, evidentemente, de Fernando. Vamos, no me cabe ninguna duda. He visto la repetición, eso son manos, y maestría al volante.
Yo creo que él por donde, ve la línea por la que va y dice, esto va a acabar mal. Y ya tiene preparado el contravolante. Me da la impresión, ¿eh? Lo que pasa es que hay que tener la mano muy rápida.
Es que hablar de suerte, a mí me gusta hablar de suerte cuando son factores externos que están fuera de tu alcance. Mira, esto ha quedado un poco filosófico, pero bueno.
Sí.
Pero es que en ese momento, es que no es suerte. El tiempo de reacción, que en el caso de Fernando es rapidísimo, es algo que vemos no solo en la salvada, sino también en la largada, o sea, en la
salida
de carrera.
Sí, bueno, que hizo un clásico, es uno de los temas clásicos del repertorio, el por fuera en el gancho de China.
Efectivamente. De los clásicos en el repertorio de Fernando.
Sí, sí,
obviamente.
Sí, sí.
Eso es tiempo de reacción y eso nunca jamás se puede achacar a la suerte. Eso es entrenamiento, son aptitudes y son manos. Y el control que tiene sobre el coche a esa velocidad, entrando tan pasado como va, son manos. Entonces, mientras sean manos, yo no lo puedo achacar a la suerte. La suerte es, como te digo, si a lo mejor un piloto que hubiera venido antes le hubiera pasado lo mismo y hubiera metido la rueda porque había un agujero 10 metros más adelante. Pues, chico, eso no lo puedes controlar. Pero que lo que hace precisamente Fernando es un ejercicio de control.
Claro. Decía Nico Rosberg que es velocidad de reacción. Qué increíble velocidad de reacción, decía. Con 43 años, la velocidad de reacción que tiene, decía Nico Rosberg en Sky, Inglaterra.
Es que los cuarentañeros estamos que lo pitamos en esta década.
Efectivamente. Es verdad, son los nuevos 30, eso es cierto. Y yo que estoy por los pelos de los nuevos...
25.
Claro. Sí, sí. Oye, y si te quita la barba, más, además. O sea, es increíble.
Totalmente. No eres el primero que me lo dice.
Ahí está. Bueno, bien. ¿Y de la carrera qué más conclusiones sacaste de lo que viste?
Nada, pues sobre todo los Ferrari tenían, yo creo que un ritmo de carrera muy, muy bueno. Sobre todo se lo vimos a Leclerc. Y no fueron capaces de capitalizar en ese ritmo. Sainz quizás el ritmo vimos que iba un poquito penalizado, que no era tan bueno, pero Leclerc la primera parte de carrera que hizo fue muy buena. Mm. Y me extraño que se quedara sin ese cajón del podio. McLaren muy buena la reacción que tuvo. Ya sabemos que con el otro piloto tuvo con Piastri iba con problemas. Parece
sí, que, porque en el golpe este sucesivo que hubo cuando se hizo ahí esa cola... que, bueno, frena fuerte Carlos, frena fuerte Fernando y los de detrás se van dando.
Eso es.
Pues uno de los tocados fue Piastri, sí, sí.
Piastri, sí, sí. Sí. Pero, sin embargo, más del 50% del podium, además del coche y de las manos de Norris, obviamente es la decisión tan temprana que tomaron en el muro.
Claro, claro, sí, sí, sí. No. De todas maneras, lo de Ferrari, decía que no entiende por qué iban tan lentos con la dura, decía Leclerc. Que se encontraron muy incómodos con una rueda que en teoría les iba a ir muy bien. Y Carlos hizo hincapié en que el enfrentamiento entre los dos les perjudicó mucho en carrera. Yo no sé si ese pique que dos les pasan, ese olvidarse Leclerc de los del alrededor y centrarse en Sainz, les pasan dos de golpe y a lo mejor le alejó también un poquito del podio a Leclerc y del cuarto puesto a Carlos. Me da a mí también que eso ha ayudado.
Puede ser, normalmente... Hablando muy en general, cuando un piloto o un chasis, un equipo, se deja de que no va con la dura es porque normalmente lo que te cuesta es meterte en la dura. Ahora bien, sí, estamos hablando del caso particular de la carrera, no del Gran Premio entero, pues sí, evidentemente puede ser que sí, cuanto más exprimes el neumático en una época en la que sabemos que hay que gestionar la goma, claro, esos ataques que te hacen dar esas microfrenadas, si quieres ponerlo así un poquito antes de tiempo para intentar meterle el morro al otro coche, etcétera, eso va mermando la goma, obviamente.
Bueno, termino ya con una preguntita rápida.
Claro.
¿Puede Aston hacer como Ferrari el año pasado, es decir, que un coche que va bien a una vuelta, al menos que uno de sus pilotos, pueda domarse para carrera, pueda tener ritmo en carrera? Porque acabó Fernando diciendo que hay 20 carreras y que pueden venir cosas... bueno, no digo, evidentemente, que la gente se vuelva loca, no digo Red Bull, digo a lo mejor, y me costaría pensar que Ferrari, digo a lo mejor ser el tercero en discordia.
Pero sí, por supuesto. Si se enfocan, sabiendo que Fernando tiene el chasis por la mano a una vuelta, y se centran en mejorar la parte que les queda, que es la de rendimiento en carrera, que sea un poquito más consistente. 20 menos de degradación, claro que sí, igual podemos estar viendo a Fernando luchar por podios.
Bueno, pues es lo que queremos, ver a Fernando y a Carlos luchar por podios. Ya no te voy a preguntar, porque antes lo hemos hablado con los pilotos, no te pregunto por lo de las acciones de pilotos, pero no sé, supongo que suscribes la frase de Juan Pablo Montoya, ¿cómo que penalizar a Alonso por lo del sábado si el pique Alonso Sainz fue lo mejor de la carrera? Decía Juan Pablo Montoya.
Que les dejen correr, efectivamente, tío, que les dejen correr, que es lo que queremos ver, que les dejen correr, que les dejen atacarse, que les dejen subirse por las paredes y que les dejen hacer todo eso de manera limpia, obviamente, sin hacer ninguna trastada, pero que les dejen correr.
Muy bien, pues nada, Manu, gracias por la clase como siempre. Vamos hablando, ¿eh? Cuídate mucho.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Cuídate. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Me imagino a Borja González moviendo la cabeza arriba y abajo con su Linkin Park. Hola, con su grupo favorito. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? No, no es mi grupo favorito, pero lo tenía controlado.
Bueno, bueno, Borja, encima que te pongo música, ¿te gusta? Le podía haber puesto a,
sí,
a,
sí, sí,
a no, Cañita no, Brava.
Te lo agradezco.
Dale, dale.
Te lo agradezco. Esto siempre es un detalle.
Claro, claro. Bueno, pues, señores, lo de este fin de semana es muy gordo. No tengo mucho tiempo, Borja, pero va a ser tiempo bonito. Bueno, tengo mucho más tiempo que en otros programas, pero va a ser tiempo bonito porque lo que viene es el Gran Premio de España en Jerez. La gran fiesta del motor en el mundo del motociclismo, que es un tópico, pero es así. Se espera una afluencia de público excepcional y además hay mucha motivación con la que puede ser la primera victoria del Tiburón de Mazarrón. Va a estar luchando Marc Márquez. Hay tres motos luchando por los triunfos, el nuevo Maverick Viñales. Empieza por lo que te dé la gana.
Bueno, lo has dicho tú, hay muchos alicientes para la carrera de Jerez. La carrera de Jerez, siempre lo decimos, no marca el inicio de la temporada, porque la temporada ya ha comenzado, pero sí nos va a dar pistas más serias de cómo puede ser este año. Los Sail, el circuito de Portimao, el circuito de las Américas son trazados peculiares y en Europa se mide mucho más en este tipo de trazados como Jerez, Le Mans, Mugello, Montmeló, se mide mucho más cómo están las marcas, las motos y los pilotos. Así que eso va a ser muy interesante por una parte. Luego lo que dices tú, los nombres. Eso al final es lo que a la gente más le gusta. Vamos a medir también a Maverick Viñales, lo hemos dicho muchas veces, el talento lo tiene, la moto va. Es una moto, la Aprilia, que va bien en Jerez y vamos a ver si el nivel del último fin de semana y también el de Portugal es el en el que está ahora mismo Viñales, porque eso marcará mucho de lo que pueda hacer esta temporada. Y luego, obviamente, es un circuito en el que últimamente ha funcionado muy bien la Ducati. El año pasado ganó Bagnaia, hace dos temporadas también. Es la moto de Martín, es la moto de Marc Márquez, evidentemente, es la moto también del propio Bagnaia. O sea que tendremos muchas cosas en las que fijarnos, y una que le encanta a los aficionados españoles, que es Tania Pedrosa, vuelve a correr una carrera,
pilotos
invitado,
es verdad.
En un circuito en el que además ya ha estado entrenando con KTM en el equipo de pruebas. El año pasado, y ahora te lo voy a decir de memoria, pero creo que fue séptimo y sexto, me parece, en sprint y carrera, pero fue uno de los protagonistas del fin de semana. Y bueno, pues vamos a ver también de lo que es capaz de hacer Dani. O sea que yo creo que hay muchísimo en la parte de MotoGP, y no te, para no alargarme, entiendo que todo el mundo ya sabe todo lo que hay también en la parte Moto2, tres grandes premios, tres victorias españolas, tres líderes distintos españoles, y en Moto3 con los que están peleando ahora mismo delante, en Rueda, Holgado y nuestro David Alonso.
Sí, sí, efectivamente, y la cantidad de colombianos que van a ir a ver a David Alonso, porque es un triunfa por Colombia y para Colombia, porque corre bajo su bandera.
Mira, lo bueno que tiene, porque aprovecho este momento que hablas de David Alonso, es que probablemente no será tan fácil de adivinar el ganador como este fin de semana en China.
¿Has visto la, viste la carrera de Fórmula 1? Que a veces la ves y me hace buenos análisis.
Sí, las veo, pero las estas, claro, estas con esos horarios las he tenido que ver en repetición. Fueron divertidas, ¿eh? Sobre todo el sprint fue muy divertido.
Y verdad. ¿Cómo te gusta, que haya chapa, eh? ¿Cómo te gusta? Bueno,
pero a ver, en deportes de motor, tú lo sabes, siempre que hay gresca, siempre que hay peleas, siempre que hay pilotos que intentan adelantarse, pues es cuando llega la emoción y es cuando llega el riesgo también. En las carreras en las que no va a pasar nada es en las que van en tren. Y cuando hay pilotos y pilotos buenos que se están peleando por ganar, y más si son nuestros, pues pasan cosas y es lo que hemos podido, yo creo que también disfrutar, porque también se disfruta. Queríamos podio, pues claro que queríamos podio, pero bueno, no siempre se puede tener, ¿no? No es tan fácil.
Claro, claro. Bueno, pero ves, por lo menos has reconocido que la carrera estuvo divertida, eso está bien, eso está bien.
Y me burlaba de la parte ganadora.
De Verstappen, ya malito, lo sé.
Pero bueno, eso
también te digo una cosa.
Voy a utilizar eso.
No, sí, pero que quiero decir que es un recurso muy fácil, sobre todo si no ves, cuando tú has visto una carrera me puedes decir lo que quieras. Si no ves la carrera es lo fácil. Ah, es que ha ganado Verstappen. Pero ojo, que hacer lo que hace Verstappen no es fácil, ¿eh? Cuidado.
No. He dicho por delante el bicho, el monstruo.
Es una bestia, Cuidado, que... Claro, es que...
La desgracia es esa, la desgracia... A mí,
cochazo
a mí,
más pilotazo, digo, claro.
Me gustaría verle que el coche fuese un poquito peor o que él estuviese en otro coche. Para medir todo como hay que medirlo, pero no hay que decir nada porque evidentemente cuando se retire pues podremos decir que hemos visto a Max Verstappen correr.
Oye, claro, eso está claro. Habéis... y termino con Fórmula 1, pero lo de la velocidad de reacción con 42 de Fernando en carrera, ¿viste el sustito? Bien, ¿no?
Sí, y me gustó mucho la salida.
Ah, sí. Un clásico.
Eso es patrimonio suyo.
Sí, es verdad. Tantas veces hace el voy por fuera y acabo por dentro. Es una cosa, es buena parte del repertorio. Pero bueno, es así. Pues hay mucho repertorio en el Mundial de MotoGP. Y tenemos muchas variantes distintas. Ya lo hablamos el otro día. A los enterradores cibernéticos de Marc Márquez, que guarden las palas, que está muy vivo. Y porque además, ¿sabes lo que pasa? A mí lo que me molesta mucho, Borja, es que lo hacen diciendo, ¿ves? Mira, Pedro, este sí que es joven y rápido y bueno. Lo hacen como... Ya está, el rey ha muerto, viva el otro rey. Y me pone de los nervios. Me pone de los nervios con Alcaraz, el pobre, que no me ha hecho nada. Y Nadal, cuando llegan de repente se transforman los nadalistas en alcaracistas. Y me pone un poco de los nervios en el caso de Marc.
Hay que disfrutar a los dos. Hay que disfrutar todo lo que se pueda de Marc Márquez y todo lo que le queda, que yo creo que le queda bastante. Y hay que disfrutar mucho de lo que estamos viendo con Pedro Acosta, con todo el margen de mejora que tiene y con todo el margen de error que va a tener, porque me imagino que no, si mantiene esta línea así hasta final de año, entonces apaga y vámonos y vamos a empezar a hablar a partir de entonces si puede ganar el Mundial. Pero no, Marc está haciendo la evolución que tenía que tener. El otro día pues tuvo el problema que tuvo con el freno y vamos a ver otra cosa este fin de semana y vamos, yo no tengo ninguna duda de que va a estar ahí. Y aparte, insisto, no es fácil, no es nada fácil, esto no lo voy a decir yo porque yo no lo vivo desde dentro, me refiero a subir a la moto, pero hacer cambios de moto después de estar tan acostumbrado a un tipo de moto y un tipo de pilotaje, hacer un cambio a otra moto y hacer un cambio además en un proceso en el que además ha tenido una crisis física brutal, no es nada sencillo y eso pocos lo pueden hacer y si hay alguien que pueda hacer algo así es alguien como Marco.
Está claro. Y además, mira, salía Domenicali, Claudio Domenicali, diciendo que nadie olvide que la moto que lleva es la de 2023. Es que también eso es un detalle. Ya sé que ha habido años que la moto antigua era la bomba, pero en este caso la moto nueva es mejor que la moto antigua. Lo hemos visto. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que la moto cuenta. Que es que... y va también para los fans desaforados de Marc, que se piensan que pensaban después del test de Cheste que iba a chasquear los dedos e iba a ganar todas las carreras. Entonces yo creo que bueno, que hay que tener un poco de perspectiva, efectivamente. Pero bueno, yo creo que vamos a disfrutar mucho, va a ser un gran fin de semana de carreras. Espero que haya acción. Lo único malo de Jerez para la categoría reina es que adelantar es complicado. Eso es lo que yo creo que puede ser un problemilla. Pero bueno.
Hasta también lo decíamos de Austin, ¿eh?
También es verdad. Y luego
todo es difícil hasta que se empieza a hacer ya y creo que lo veremos este fin de semana.
Muy bien, Borja, pues nada, ¿cuándo sales para allá? Más pronto.
El miércoles.
¿Horarios? Eso es lo que nos gusta tanto.
Los de siempre.
¿Qué son?
a las 3 de la tarde el sprint del sábado, a las 2 de la tarde la carrera de MotoGP del domingo, 11 de la mañana Moto3 y a las 12 y cuarto, 12 y media.
12 y 20, como 12 y 20 es, ¿no?
12 y 20.
12 y 20.
Sí, yo creo que, que estamos dos anticuados, pero bueno, horarios los tradicionales, ahora los vamos a mantener, nadie va a tener que preocuparse demasiado de aprenderse eso, porque ahora lo vamos a tener hasta que vayamos a Kazajistán. Sí, vamos.
Y se va a dar en abierto, aparte de en Dazón, como siempre, donde sales tú y das cátedra, haces cátedra, se va a dar también en la sexta.
Y se va a dar en la sexta, efectivamente, y se va a dar también gratis este fin de semana en Dazón.
O sea, ah, gratis en Dazón también.
Aquí a lo grande vamos este fin de semana.
Ah, venga, vamos con todo, tierra, mar y aire. Ya he visto algunos toques... Okay. Algunos toques de Fórmula 1, como que ahora los bis pueden ver las motos en la línea de boxe. Ya he visto algunas cosillas parecidas, ¿eh? Ya se va viendo y pronto aquello se va a llenar de actores, de charanga, ya verás. De estos que no han visto un motor arrancado en su vida, pues de esos. Eso vas a ver un montón. Pero bueno, muy bien, Borja, muchísimas gracias.
Un abrazo
fuerte. Bueno, pues vamos terminando este COPE GP. Hablamos de rallies. Rally de Croacia. Ha ganado el retirado Sebastián Ogier. Es una pasada que, bueno, le han beneficiado algunos abandonos rivales, pero que Ogier siga ganando pruebas del Mundial. Es que yo pienso que estaría luchando por el título de rallies si hiciera todo el campeonato. Es verdad que no le apetece hacer otras cosas y descansar, porque ha estado muchos años dominando la categoría. Segundo puesto en meta para Evans con Toyota. Tercero Thierry Neuville y cuarto Tanak, quinto Katsuta, Tanak con el Hyundai y Katsuta con el Toyota. Además, en Superbikes, ojo con Álvaro Bautista, que ya es el líder del Mundial, se impuso en la carrera del sprint de la cita de Assen y terminó segundo en la segunda carrera por detrás de Razgatlioglu, Toprak, bueno. Detrás de está a 6 puntos de Toprak en el campeonato de Superbikes. Ya le está aventajando 6 puntos. Es el nuevo líder del campeonato. Y eso que han hecho una norma que está hecha solo para perjudicarle. Una normativa de peso que hace que tenga que llevar mucho lastre en su moto. Aún así, ya está liderando el campeonato por 6 puntos de ventaja después de esta doble cita en Assen. Hasta aquí con PGP. Estar atentos a la sintonía de COPE, porque vamos a hablar largo y tendido este fin de semana de uno de los momentos cumbre del Mundial, que es sin duda esa carrera en Jerez. El Gran Premio de España, la gran fiesta, 300.000 personas van a ir allí. Algunos solo van por la fiesta, por la acampada, pero muchos van a llenar las gradas. Ha sido un auténtico placer. Hasta aquí COPE GP. Adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.